Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hora de la mañana en Es Radio, en un día pues que va a enfriar bastante. Nos esperan dos o tres días donde vuelve a llover y vuelven a bajar las temperaturas. Desde luego, esto del calentamiento global nos está saliendo por un pasmo. Hoy va a llover prácticamente en toda la zona central, especialmente León, Castilla, el Valle del Ebro, naturalmente Madrid, todo lo que es la sistema central. No dejará de llover en el norte, o sea, bien, un día no solo fresquito, sino además para llevar gabardina o gabardono, lo que quieran. Las temperaturas, pues siguen bajando, poco a poco, pero siguen bajando. Hoy la máxima de Madrid va a ser 19 grados, la máxima total baja también, está en 30, 31 estos días, baja 28 en Valencia, en Córdoba y en Málaga, y la mínima, una mínima, bueno, bien, en León, 6 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz con las noticias del Santander. Hay tres asuntos fundamentales en la política española. ¿Qué hacemos con el gobierno? ¿Qué hacemos con la oposición? ¿Y qué hacemos con el golpe de Estado? ¿Qué hacemos con el gobierno? Bueno, hay que esperar que haya gobierno, evidentemente. Las señales que emite Sánchez, aunque será mañana al parecer el día en que se va a dar la lista completa, pues son contradictorias. Es decir, por un lado echa mano de la vieja guardia felipista para no asustar demasiado a la gente, para decir que ellos no vienen a hacer la revolución que le imponen sus socios, porque conviene no olvidar que estos están ahí por los votos del Catanazi Torra. Sin los votos de Catanazi no estarían. Y sin los votos de Bildu, no estarían. Y sin los votos de PNV, no estaría. Y sin los votos de Podemos, no estarían. Así que han avanzado Borrell es como Jano. Borrell tiene dos caras. Borrell es el que empieza en España el terror fiscal. Es el que sienta en el banquillo por 60 millones de pesetas, 300.000 euros, a Lola Flores durante varios meses para sembrar el terror. Mientras sus amigos compagaban en chalés en Andorra, coimas de José Luis Núñez, el presidente del Barça y gran constructor de Núñez y Navarro, para que les dieran, para que no les inspeccionaran. La agencia tributaria, dirigida a tiempos de Borrell por Magdalena Álvarez, no es que fuera un foco de corrupción, era la corrupción sin foco. Este es Borrell, es el terror fiscal. Dice, no, pero es que es antinacionalista. Bueno, no, es antinacionalista y antiespañolista. Recuerden, lo recordabas tú, Daniel, en su meeting, cuando dicen Puigdemont a prisión, decía la gente con buen criterio, los golpistas tienen que estar en la cárcel. Esto no es un circo romano, pero él posaba como si fuera, no sé, Marco Antonio. Su Cleopatra es la ministra de las desaladoras, Cristina Narbona. Es decir, ¿qué representa entonces Borrell? Representa el felipismo. ¿Y qué significa felipismo? Significa corrupción. Pero corrupción de verdad. La corrupción a lo grande, no a los Gürtel. No, corrupción a fondo. O sea, Entonces, tranquiliza, hombre, siempre es mejor un corrupto que un bolchevique. Siempre será mejor un chorizo que un comunista. En el gobierno, en la vida cotidiana, pues no, te llevarás mejor con el comunista si es simpático, o es de tu equipo de fútbol y tal, o si es, si es comunista de los de antes, que sabían cosas y habían estado trabajando y se jugaban algo. Hombre, con un liberado sindical es aconsejable no ir ni al campo de fútbol, porque te puede robar la cartera. Es decir, pero esa es la primera cuestión. ¿Y cuál es la segunda cosa que ofrece? Pues los técnicos a nivel de Pedro Sánchez. El nivel de Pedro Sánchez es subterráneo, y los técnicos que aparecen, la primera, una señora encargada de transferencia, transformación energética, no sé qué nombre le ha puesto, todavía no es seguro, lo sabremos mañana. O sea que parece que vamos a cambiar de energía. Yo lo que quiero es cambiar de factura de la luz. O sea, la luz, estamos pagando más de la mitad, son impuestos políticos. La luz en España, si se nos sale cara, y nos sale cara, no es por lo que nos cobran las compañías eléctricas, es porque han metido el déficit de tarifa por cerrar las nucleares, por Abengoa, donde, qué casualidad, estaba Borrell. Los molinillos esos ruinosos, el fiasco, la quiebra total de Abengoa, mira por dónde era consejero Borrell. O sea, ¿qué será? Será. Entonces, ¿qué va a hacer Sánchez? Pues con el material que tiene, poco. ¿Hacer como qué? Hacia el exterior. En economía tiene dos o tres que tienen mejor pinta, son Vegara y Jordi Sevilla, economía y en Hacienda. Pues que, hombre, mejor que Montoro hasta el virus de la gripe. O sea, Montoro ha sido, no es que sea socialista, es que es un socialista dedicado al terror fiscal. Pero la oposición, y no me refiero al Partido Popular, que ahora hablaremos. No, la oposición lo que tiene es que acabar con la absoluta desprotección de los ciudadanos, que hace apenas dos semanas o tres, un grupo de catedráticos hizo público un comunicado diciendo que en España se vivía en una situación fuera del Estado de Derecho. Ante el fisco, los españoles no somos ciudadanos, somos súbditos, esclavos, ante los esbirros de Montoro. Pero el terror, recuerdo, el terror público, la pena de telediario, la inventa Josep Borrell, con Lola Flores. Luego la consagra el siniestro vampiro murciélago que nos ha esquilmado a todos para pagar el golpe de Estado de Cataluña. Y lo consagra con la Pantoja, que por 1 millón de euros, discutiblemente blanqueado, porque era del marido entonces, de uno de sus maridos, año y medio de cárcel. Más no sé cuánto, le prohibieron actuar, o sea, el ensañamiento. Entonces, ¿qué pasa con la oposición? Porque hay que recordar que el partido en el gobierno, increíblemente en el gobierno, tiene 84 diputados. Creo que tiene 134, 137 Mariano Rajoy. ¿Qué pasa con la oposición? Porque claro, al no ir a elecciones, como no nos dejan votar, porque es que no nos dejan votar, el PP y el PSOE y el PNV no nos dejan votar. No vaya a ser que no les votemos, pues esos grupos se mantienen intactos. Bueno, pues que pueden cargarse al gobierno en una mañana. Una mañana que coja la gripe, un bildutarra, o ahora se amosquen los del churro amarillo en la solapa, pues adiós, no pueden sacar una ley. No tienen mayoría. ¿Pero qué oposición es esta? Hoy se reúne el coro de vírgenes que van a rodear con sus voces angelicales a Mariano Rajoy. Hoy se va a entonar la loa a Mariano Rajoy. ¿Y por qué van hoy, en lugar de a criticar y a decir cómo se va a la calle, piden hoy los periódicos? Y dice, bueno, bien, que lo pilote Mariano, pero venga, fuera, ¿no? No. El coro bolsovique, el partido bolsovique de Mariano Rajoy, ante todo es disciplina. ¿Por qué? Porque viven de la disciplina. ¿Dónde va a ir Maillo? ¿Dónde va a ir Rafa Fernando? Si mañana se va Mariano y ellos deberían irse, pero a freír espárragos y no aparecer jamás por la política, ¿dónde van? ¿Qué sería de ellos si viven lampando de la política, si no han hecho otra cosa en su puñetera vida. Ninguno tiene una carrera profesional de éxito, nadie. Algunos tienen oposiciones que, por supuesto, no les han llevado a trabajar, ¿eh? Hicieron oposiciones y se metieron a políticos, como Mariano. Pero sobre todo es que muchos son lampantes. ¿Y qué van a hacer? Oh, Mariano, qué mal te trata la gente. Es que qué desagradecidos son. Fíjate, les dejamos con el golpe de Estado en Cataluña, con un gobierno sostenido por los etarras y los golpistas. Todo para que no voten a Rivera, que es por su bien que no voten a Rivera. ¿Y cómo nos lo pagan? Se meten contigo porque saliste a las 10 y pico de la noche dando tumbos de un restaurante, en lugar de estar en tu escaño, y que pusiste un bolso, muy bien puesto el bolso. El bolso estaba muy bien. El bolso o la vida, pues tú, viva el vino. Y entonces, ¿qué? ¿Tiene remedio, Pepe? Este, de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Es decir, si no tienen capacidad para echarlos, el PP está destruido. Ahora dicen, va a resucitar el PP. Que va a resucitar al PP, resucitará el muerto. Pero muerto estará. Y no sirve para nada. Si alguien cree que Mariano Rajoy, Perecita y compañía son alternativa a algo, bueno, realmente desprecia mucho a los españoles. Bueno, ya lo vimos con el bolso en el escaño. Ya sabemos que nos desprecian. Pero si se creen que eso no les va a pasar factura, que se esperen. Hoy va a hablar Aznar. Espero que pida perdón a España por haber puesto a este tío. Bueno, la última vez ya ni le llaman, no le dejaron ni hablar. La última vez, el que los hizo a todos, no le dejaron ni hablar en una reunión de estas donde todos tienen que no hablar, sino cantar las glorias del líder máximo, el gran timonel. El gran timonel del Glenfiddich. El partido bolsovique. O sea, es que no tienen decoro ni dignidad. No tienen vergüenza. O sea, hay un montón de alcaldes, de gente en las comunidades autónomas, de buenas administraciones del PP. Lo sacrifican todo por seguir ellos. Pero ellos, no el PP. Ellos. Esa banda que se ha hecho con el poder, como pasa en los partidos políticos españoles con el sistema de listas electorales. Ellos hacen las listas, no hay quien los tosa. No hay quien les tosa. En fin, vamos con lo de los ministros, que son ministros y ministras. Porque si el punto fuerte del gobierno va a ser Adriana Lastra o Lastre, que creemos que terminó el bachillerato, vamos, el nivel del gobierno va a ser extraordinario.
Hemos unido la inteligencia humana y la inteligencia digital en una plataforma de inversión que hace fácil lo difícil. Con Sofía puedes invertir en fondos de inversión, planes de pensiones y acciones. Por fin, cualquier ahorrador puede convertirse en un buen inversor. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Josep Borrell ha aceptado ser ministro de Exteriores en el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo anunciará mañana la composición de su equipo, que con toda probabilidad contará también con Carmen Calvo como vicepresidenta única y encargada de Igualdad, y Meritxell Batet, según informa La Vanguardia, como responsable autonómica. Sánchez pronunciaba ayer sus primeras palabras como presidente del gobierno en un acto con el jefe del gobierno de Andorra.
Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI. Y desde luego, el ánimo del nuevo gobierno de España será el de anteponer siempre el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política internacional.
Esto quiere decir que un golpe de Estado se rendirá. Poner a Meritxell Batet, que es una nacionalista desorejada, que hizo un gran elogio del asesino Companys en las Cortes. En mi libro, En memoria del comunismo, cuento las hazañas de Companys. Solamente una analfabeta, una persona muy malvada, de las dos cosas hay en la izquierda, o alérgica a la letra escrita, que también, porque esta estuvo casada con Lasalle, uno de esos ceporros absolutamente oceánicos que cultiva el PP. El PP tiene un tipo de tonto que es el tonto con lecturas, el tonto oceánico. Es un tonto universal. Dice, ¿pero cómo que es tonto? Pues fíjate la de cosas que ha leído. Y dice, sí, y es tonto perdido. Está todo el día posando. Y este estuvo 10 años con Meritxell Batet. No digo durmiendo con su enemigo, porque allá se anda. Pero esta tía, esta tía en autonomía. Bueno, esto es para eso, que pongan a Ortúzar, que pongan a Rufián. Por lo menos es más claro. Esta va a hacer todo lo que sea para jorobar a España. Porque esta es antiespañola. O sea, esta ya es tercera generación de los catalanes revirados. Es decir, ¿qué van a hacer con nosotros, a ver, estos tíos? Esta es más mala que la quina. Pero bueno, la verdad, aquí vamos a empezar a ver, esto de Borrell es una cosa publicitaria. Y vamos a empezar a ver ya movimientos publicitarios. Yo, el único movimiento de verdad que creo que tenemos que pedir los españoles es que nos dejen votar. Que nos dejen votar. O sea, que no vote por nosotros ni el Torra ni el Rufián. Queremos votar. Tenemos derecho a votar. La moción de censura de Sánchez y Rajoy es para que no votemos. Por eso Rajoy no dimitió, porque habría que convocar elecciones. En fin, vamos a vivir momentos estupendos.
El fichaje de Borrell, uno de los protagonistas junto a Valls y Vargas Llosa en las grandes manifestaciones contra el separatismo celebradas en Barcelona, ha provocado una furibunda reacción de Puigdemont, que desde Alemania ha dicho que el socialista ha contribuido a aumentar la escalada de odio en Cataluña. Mientras tanto, Quim Torra visitaba ayer a los golpistas encarcelados en Extremera y dejaba claro que su principal objetivo es restituir a Puigdemont, mientras su consejera de presidencia, el Sartadi, cree que hay que aprovechar las debilidades del Estado.
Mi compromiso, el compromiso vital del gobierno de Cataluña es con su restitución y sobre todo con la del presidente Puigdemont. El día más feliz como presidente de la Generalitat, en mi caso, será el día que podamos escoger presidente de la Generalitat al señor Carles Puigdemont.
Si hay la capacidad de negociar con el Estado,
si hay opción de negociar con el Estado, a favor de hacerlo, y si no, tendremos que seguir por nuestro camino y conseguir la independencia de Cataluña por otras vías. Nosotros no podemos abandonar nada, no tenemos derecho a hacerlo. Si de entrada ya renunciamos a la unilateralidad, ¿qué mensaje le estamos dando a los catalanes y qué mensaje le estamos dando a Madrid?
Nuestra población, ¿qué mensaje estamos dando a Madrid?
No, a Madrid le estáis dando el mensaje que o ganáis o ganáis, es decir, que vais a la cárcel o a la cárcel. Otra cosa es que hayáis pactado con Sánchez que nos metan en la cárcel a los que nos oponemos a vuestro golpe de Estado. Que dada la trayectoria del PSOE no sería de extrañar, hasta que ya haga catacrack y se vaya definitivamente al bueno. Es decir, aquí la cuestión es quién traiciona más a quién. Los traidores profesionales, porque odian España, no que sean traidores, es que quieren cargarse España, o bien el PSOE, que un día se carga España, otro día dice que la quiere rehacer. ¿Pero qué está haciendo en Valencia? ¿Qué está haciendo en Baleares? ¿Imponer el catalanismo? ¿Qué hace el Ximo Puig y la Francina Armengol? ¿Imponer el catalanismo? ¿Qué hace Lambán? ¿Oficializar el catalanismo en Aragón? ¡En Aragón! ¿Qué hacen en Navarra? Mirar. ¿Qué hacen en el País Vasco? Ahí está Pachinadie. Nada. Y en Galicia están con el bloque. ¿Pero dónde está el PSOE? Eso está contra España, donde ganan los nacionalistas, y con España, donde no hay nacionalistas. Claro que es más fácil. Bueno, pero vamos ahora al Valle de los Caídos de verdad. No el digno, el de los muertos, que merecen todo nuestro respeto, y desde luego que no los toque nadie. Ni a Franco, ni al último esqueleto, que los dejen en paz, por decoro nacional. A ver si se enteran en Ciudadanos. A ver si se enteran. Los muertos de la guerra civil son de todos. Ni se mueve el Valle de los Caídos, ni la fosa, ni el cementerio civil de Pablo Iglesias. Los muertos no se tocan. Se acabó. Quieren acabar con la guerra civil, con la transición, ni tocar el Valle de los Caídos. A ver si te enteras, Albert, que esas progradas de Barcelona en el resto de España producen vómito, porque son la expresión de una cobardía total. El complejo patológico. Si es que sois de nuevas generaciones del PP. Si es que sois maricomplejines igual. Ni os sabéis la historia de España, ni le tenéis respeto, y es a lo que diga la izquierda. Bueno, pues no. Y lo vais a ver ahora en el PP. A ver si escarmentáis en cabeza ajena. Porque el PP, el partido del bolso, el bolsovique, O sea, este ahora ha entrado en barrena. No ha hecho más que empezar.
Mariano Rajoy convoca este mediodía al Comité Ejecutivo Nacional. Se cree que el expresidente del Gobierno desvelará sus planes de futuro ante los cargos del partido y los varones regionales. Los ministros de su gabinete van cerrando despachos al tiempo que comienzan a alzarse las voces críticas, como la de García Margallo, que ayer arremetió duramente contra Soraya Sáenz de Santa María. El exministro de Exteriores dice que tratará de evitar que esta sea la portavoz del grupo parlamentario en sustitución de Rafael Hernando. Para Margallo, Sáenz de Santa María es la causante de buena parte de los males del Partido Popular. Anoche pasaba por los micrófonos de En Casa de Herrero.
Porque yo creo que gran parte de lo que nos está pasando es responsabilidad directa de Soraya Sáenz de Santa María, para ser muy claro. Que Soraya Sáenz de Santa María ha tenido el mayor poder vicario delegado que yo recuerdo en la historia de España desde Godoy, es decir, ha controlado la información a través del CNI. Ha controlado la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que es la que daba luz verde, luz roja o luz ámbar a los distintos proyectos de ley de los distintos ministerios. Ha controlado a través de Cristóbal Montoro los presupuestos de todos y cada uno de los departamentos. Y sobre todo, y eso lo conoce usted bien, ha controlado la comunicación.
Bueno, es la primera cosa sensata. Parece que está salido también del club este de 1931 que han refundado y tal. Está un poco alegre, pero se le entiende a la perfección. A mí que la gente como beba me da igual, siempre que luego tenga un comportamiento decente. Es la primera vez que le oigo un discurso decente a Margallo, porque antes de perder el poder esto no lo decía, ¿eh? Lo decía en privado, pero en público es la primera vez. Y tiene toda la razón. Pero ¿quién ha puesto a Soraya? Bueno, y ahora vamos con lo que puede ser el mayor carnaval. Bueno, esto ya es de estafadores. Ahora quieren enmendar los presupuestos. Los que ellos, con los que ellos compraron su estadía en el poder. Porque creía Mariano, que es muy listo, y Soraya, que es inteligentísima. Es una de las inteligentes más tontas que he visto en mi vida. Nunca, nunca alguien con tanto poder lo usó tanto contra sí misma y contra los suyos. Bueno, contra sí misma no, porque ya pensó que iba a flotar sobre los escombros de lo demás. ¿Qué vas a flotar? Pero petarda, ¿cómo vas a sobrevivir a tu partido? Pues lo creyó. Lo creyó mediante el soborno, el espionaje. Bueno, ella es la que metía en la cárcel en La Sexta. Ella, con las filtraciones de Hacienda y del CNI, ella es la que filtraba las fotos. Más mala que un dolor de páncreas. Bueno, pues ahora quieren hacer como que ¡ay! Ahora no nos gustan los presupuestos.
Los populares han pedido un aplazamiento del debate de presupuestos en el Senado. Quieren que sea el nuevo ministro socialista quien los defienda. El PP rechaza que actúe con ánimo de venganza, pero ha confirmado que enmendará sus propios presupuestos. Socialistas y nacionalistas no tardaban en criticar la respuesta popular. Escuchamos al senador Barreiro y al lendakari Urkullu.
Que el documento inicial nuestro no era el que se aprobó, por razones obvias, ¿no? Por lo tanto, una vez que se rompe ese consenso, nosotros quedamos liberados de ese compromiso.
No entiendo que se actúe en política en base a, bueno, es una dinámica de revanchismo, malentendido o de venganza.
Hombre, más venganza que la tuya. O sea, que apruebas los presupuestos y al día siguiente echas al que te ha dado un montón de pasta, pero ese montón de pasta que les dieron a los separatistas vascos, había 1 millón de euros para un voladizo en la playa de la Concha, que se ve que no hay dinero en San Sebastián. Pero, en cambio, no hay dinero para que haya autobús por la tarde Teruel-Madrid. Para eso no había dinero. O sea, para Extremadura no hay dinero. Para las provincias pobres de Aragón, de Castilla, de las dos Castillas, de León, el interior de Valencia, el interior de Andalucía, para eso no hay dinero. Para Galicia no hay dinero. Para Asturias menos, porque, en fin. Pero para el País Vasco y Cataluña, todo. Y ahora resulta que esos no era el consenso. Le llamáis consenso a comprar con dinero de todos los españoles, con la inversión en infraestructuras de las provincias pobres, las gollerías de las provincias ricas separatistas. Enmendad los presupuestos y después enmendaos a vosotros mismos. Idos a vuestra puñetera casa. No volváis más. Sois basura. Habéis vendido a España y ahora decís, ¡ay! Es que nos han engañado. No, no os han engañado. Sois estafadores y os han estafado. A vuestra puñetera casa, con Mariano al frente. pero todos, todos, porque todos los habéis votado. Y los totos de Ciudadanos también. Una pausa.
Hemos unido la inteligencia humana y la inteligencia digital en una plataforma de inversión que hace fácil lo difícil. Con Sofía puedes invertir en fondos de inversión, planes de pensiones y acciones. Por fin, cualquier ahorrador puede convertirse en un buen inversor. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Hay que subirse al tren de la noticia.
De Renfe.
Exactamente.
El transporte de viajeros y mercancías de Renfe supone un ahorro para la sociedad de más de 1.700 millones de euros. Esta cifra es el resultado de evaluar en términos económicos el impacto sobre el cambio climático, la contaminación y la tasa de accidentalidad que habría supuesto realizar este transporte por otros medios. Además, la actividad de Renfe evita la emisión de 3,5 millones de toneladas de CO2.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, ¿cómo está el tráfico? Buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos hay tráfico denso en los accesos a la capital, problemas también en la M30, calle 30, Gran Vía por las obras, Antonio Leiva y General Ricardo. Sabemos cómo se circula por el resto del país de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora van a encontrar intensa la entrada a Madrid, especialmente por la M40 en varios tramos, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y Pozuelo hacia los túneles del Pardo, en sentido A1. En Barcelona, complicada la entrada por la A2 en varios tramos. Castellolí, Ódena y San Vicente de Lors. En Cantabria seguimos pendientes de un accidente en la S10 que está generando retenciones en Maliaño hacia Solares. Y en Zaragoza una colisión en la que se han visto involucrados dos camiones en la Nacional 2 provoca el cierre de la vía a su paso por Pina de Ebro. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos en la mañana con Silvia Rivero y Rubén Fernández y vamos a acercarnos a Villa Tinaja. La tribu de los tinajos y de los maltratadores, de los machirulos, como el siniestro Monedero, el que agitaba la vicepresidenta del gobierno hasta ese día, porque como él es alto, no es que sea grande, no es grande nada, él es un pispajo siniestro, no sabe ni leer ni escribir, salvo cobrar medio millón de dólares, es un analfabeto funcional, pero es un matón, es el clásico matón comunista, el típico matón de Venezuela, de los grupos de estos del Gorila Rojo. Y entonces sigo esperando que la Sánchez, la Pitita y las briosas hermanas Serra critiquen el comportamiento de este siniestro personaje que cogió a la mujer, como es pequeñita, redondita y además acobardadita y sin ideas ni principios, no fue para pegarle una patada en los bajos que lo dejara allí tendido, que es lo que tenía que haber hecho. A mí no me tocas tú, soladrón. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque ¿quién ocultó el medio millón de dólares que le pilló Hacienda? Ella. Soraya, a través de su tentáculo, de su vampiro Montoro. Prueben ustedes a defraudar medio millón de dólares cobrado por un informe que no han hecho sobre una moneda que no existe. Prueben. Mejor dicho, no prueben, porque usted que nos escucha seguramente no es de Podemos. Pero todavía espero que las femicomunistas, feminazis o feminadas, porque no son nada si no van con el género por delante, todavía espero que digan que ese comportamiento es intolerable en Podemos. ¿Por qué? Porque es totalmente tolerable. Hoy recuerdo cuando hablaba Clara Serra del manspreading, que se espatarraban los hombres de derechas. El único que se ha espatarrado toda la vida es Pablo Iglesias, en tiempos de Tania. Claro, ahora ya. Pero en Podemos están en una situación estupenda. Cuando decían, sí se puede ser ministro, no contaban con que tú eres un traidor, te pueden traicionar. tú apoyas... ¿Se acuerdan cuando decía Pablo Iglesias? Yo ya he pasado por esa situación. Yo no soy candidato a nada. Yo no quiero un ministerio. No pedimos poder. Que no piden otra cosa. Y están ahí tratando de forzar. Sí se puede ser ministro. Que sí se puede. Ya veremos si se puede.
Podemos exige al nuevo gobierno de Pedro Sánchez la equiparación de la baja de maternidad y paternidad y la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. Unas medidas que, de materializarse, supondrían sacar del fondo de contingencia más de 2.100 millones de euros, dejando la caja de imprevistos con apenas 300 millones. Escuchamos a Pablo Echenique y a Noelia Vera.
En ese primer consejo de ministros, el nuevo presidente del gobierno tiene que hablar y tiene que tomar las medidas que hagan falta para poner en marcha permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles. También tiene que llevar la revalorización de las pensiones.
Hay unas partidas extraordinarias, de gastos extraordinarios, que se pueden aplicar ya mismo en cuanto se terminen de aprobar, ¿no? Y ese gasto extraordinario, creemos, bajo nuestro punto de vista, que tiene que resolver las dos grandes exigencias que nos está haciendo la sociedad, como decía Pablo Echenique, en la calle.
Yo, la exigencia fundamental a Echeminga Dominga es que se vaya a Rosario, Argentina, por defraudar a la Seguridad Social. Después de estar aprovechándose durante años del dinero de todos los españoles para la organización política de su discapacidad y convertirse de ser el enemigo de Pablo Iglesias en su sicario más siniestro, yo lo que quiero es que se largue. O sea, un defraudador a la Seguridad Social pidiendo dinero. Lo mismo se lo gasta en una tinaja. Por cierto, he publicado OK Diario que en la... Y además con las pruebas, ¿eh? En la firma de... Bueno, esta es una historia. Cuéntala, Rubén. Porque esto hay que verlo para creerlo.
El tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, acudió junto a Irene Montero y Pablo Iglesias al notario que certificó la compra de la mansión de Galapagar, según las fotografías que hoy publica OK Diario. Hay que recordar que la hipoteca está en la caja de ingenieros donde Podemos tiene sus cuentas.
Ellos están contra la propiedad privada, pero por una razón, porque creen que la pública es suya. No hacen distingos. ¿Se acuerdan de aquel pisito asquerosito? Decía, yo es que estoy muy bien aquí. Y salía con una cosa de formica y tal, que no había tenido la ocasión de billetinaje. ¿Y con qué se va? Con la pasta del partido. Con la pasta del partido, la que todos los españoles les damos para que nos representen. A mí no representan un carajo, pero bueno. Estos jetas van con el tesorero directamente. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los fondos que avalan? El dinero que va a heredar, vemos, hombre, eso cuéntaselo a otro. El dinero que tiene el partido, el aval es el partido. Y si mañana por un ataque de sensatez y sentido común los españoles dejan de votarlo, ¿con qué pagan? Pues no pagarán. Se quedarán de ocupas, volarán la tinaja, qué sé yo qué harán. Pero esta es una cuestión absolutamente esencial. Ahora, esta mañana comentaba el caso de la juez que encarnizadamente se empeña en mantener en prisión a Eduardo Zaplana. Yo me he leído el auto de la juez. Nunca, ni en tiempos de Garzón, he visto una cosa tan absolutamente fuera de derecho, tan absolutamente caprichosa, tan cruel, tan malvada, porque ahí hay mal. O sea, eso es de... Hay algo... Esta mujer, no sé si ha tenido también un cáncer o es un cáncer ideológico, no sé, pero eso no es normal. O sea, encarga un informe al forense y le dice lo que le habían dicho los forenses anteriores, que está en peligro de muerte, que lo han ingresado 8 veces, porque no tiene defensas. Y va y dice que cuando iba a restaurantes, ese también es un sitio donde hay mucho virus. Eso lo dice una juez. ¿Pero qué se han creído en España los jueces? Un juez de instrucción. Este señor no ha sido juzgado siquiera. Y a Bolinaga lo sacaban porque tenía un cáncer. Y se iba a morir. Este sí que tiene un cáncer. Y su señora. Y a este no lo sacan. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hoy Mariano y el partido bolsovique van a decir que ya está bien lo de Zaplana? No dirán una sola palabra. Son ellos los que lo han metido para tapar Gürtel. Son ellos. ¿O qué creen? ¿Que hay un sirio buscando por los altillos y que casualmente se encuentra un sirio, unos papeles de Zaplana? Hombre, vamos, eso es la Cuesta de las Perdices, o sea, de Soraya antes de las Perdices. Es un montaje del gobierno total. Yo no sé si Zaplana ha cogido dinero o no ha cogido dinero. Si lo ha cogido, me dará un disgusto. Lo que sí sé es que ningún español merece ser tratado como está tratando la jueza de Valencia del juzgado número 8, Eduardo Zaplana. Ninguno. Pero ninguno, ¿eh? No digo ni los etarras deben ser tratados como etarras. Pero es que a estos del PP, sin juicio, los tratan mucho peor que a los etarras. Y los del PP callados.
La juez del caso Zaplana ignora el informe forense que rechaza su encarcelamiento. El médico advierte de que la estancia en prisión del exministro incide de manera muy negativa en su leucemia y advierte de que incluso hay riesgo de muerte. El exministro precisa de tratamiento diario y control constante. La magistrada, sin embargo, desestima los informes y afirma que ha solicitado acudir al gimnasio, lo cual, en su opinión, dice, afirma que él mismo se encuentra en perfecto estado.
En perfecto estado con una leucemia y 8 ingresos en el último año. ¿Pero cómo se puede tener esa cara? Pero esa señora se mirará al espejo, supongo. ¿Cómo se puede decir que está en perfecto estado una persona que está con un trasplante a la segunda, que medio salió, que está sin defensas, y lo mete en una celda con un tío que está zumbado y otro que es un fumador crónico? Dice que en el tiene que hacer ejercicio precisamente porque no tiene defensas. Dice, pues en Madrid no iba con mascarilla. Ah, pero es que usted cree que el cáncer es por el aliento o qué. Pero estos son los jueces. Estos no son jueces de instrucción. Estos son jueces de telediario. Jueces de instrucción que aplican la pena del telediario. Luego ya te pueden absolver, te han matado. Esta es la justicia que ha creado Mariano Rajoy. En fin, no sé, no nos oirá, pero a lo mejor si fuera Gáez, la jueza escucharía la voz de su conciencia, porque en algún sitio tendrá conciencia. Y cuando... ¿Pero qué he hecho? ¿Pero por qué me he empecinado?
A lo mejor la tiene la zona coclear y esa zona está muerta.
Está tupida por alguna razón, claro.
Puede ser, pues para la jueza del juzgado número 8 de Valencia, que se vayan a GAES, que llame 902-026-024, le van a decir cuál es el centro auditivo más cercano a su juzgado o a su domicilio y puede ir a hacerse una revisión completamente gratuita, 902-026-024.
Esto no es perderle el respeto a la justicia, esto es pedirle respeto a la justicia. Un juez de instrucción no puede actuar como un verdugo. Porque es un juez de instrucción. Tiene que reunir material para el juicio de verdad. Los jueces de instrucción, salvo Garzón, que rima con corrupción, y es la corrupción. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Ahí está. Los jueces de instrucción en España tienen un gran poder. Como tienen un gran poder, no pueden abusar de él. Y desde luego no para machacar a un señor y ponerlo en peligro de muerte. Dios no lo quiera. Pero si le pasa algo, tendrían que procesarla por homicidio. Por homicidio voluntario. Pero se da cuenta de lo que está haciendo esta mujer. ¿Se dan cuenta estos tíos del Consejo General del Poder Judicial, como la URSS, 4 siglas, 4 mentiras? Ni son consejo, ni son general, ni son del poder, ni son judiciales. No se sabe lo que son. Son de los partidos. Pero ¿se dan cuenta del lío en que esta señora se ha metido? Repito, ojalá no le pase nada. Como le pase algo, o sea, vamos, no va a salir a la calle en los días que le queden de vida. Ya puede irse a invertir a Cabo Verde. Pero a esto hemos llegado. A esto hemos llegado por la Sexta y por Soraya, que son exactamente la misma cosa. En fin. Vamos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.